Vigilancia clínica epidemiológica, 7.674 pacientes. De ellos, 3.960 son casos activos. 13 personas están en estado crítico y 27 en estado grave. Mis amigos, volvemos a encontrarnos en un próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
En las noticias como son, acá en Radio Martí, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy en la tertulia tenemos que empezar con esta nota. Cuba está reportando en las últimas horas 547 nuevos contagios de coronavirus y supera los 17.000 casos. También garantizan en La Habana implementación del ordenamiento junto al combate de la COVID-19. Por cierto, se desarrolla en Cuba la zafra azucarera en condiciones más complejas. Y estaremos hablando también de que una joven de 23 años es la primera víctima de feminicidio de 2021 en Cuba.
Qué terrible, qué cosa más triste. 23 añitos.
¿Y en manos de quién?
En manos, bueno, claro, exacto.
De un reincidente.
De un reincidente.
Sí, señor. Así mismo.
Y siempre pasa, y pasa, y pasa. Y yo creo que por mucho que se haga, se hace poco. Y yo creo que las leyes cubanas tienen que ser bien severas en el Código de la Familia contra esto. Pero bueno, vamos a hablar del coronavirus, que sin duda sigue siendo la noticia en el mundo. En el mundo. Y Cuba no se escapa a estar dentro del mundo. Claro que con las condiciones de Cuba, entonces tenemos que analizar de manera independiente lo que está pasando dentro de la isla, no tanto por el coronavirus, sino por las secuelas, no de la enfermedad, sino las secuelas económicas que está dejando dentro de la isla. Hoy lo vamos a hacer con Miriam Leiva, nuestra periodista independiente, asidua participante en este programa Las Noticias Como Son, y ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam Leiva, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo para todos. Ahora empezó un aguacero.
¿Sí? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Siempre que llueve es bueno.
Y refresca.
Sí, y sobre todo refresca. en estos tiempos de tantas infecciones y todo, es bueno que el polvo se aplaque un poco, ¿no?
Claro, así lo que pasa es que muchos cubanos que escuchen el programa sí, dirán, bueno, aquí sí, no escampa.
Aquí no escampa, es verdad. Y si estás en una cola, si saliste a comprar algo, eso se te... yo lo sé. Pero bueno, de todas maneras la lluvia es buena, siempre es buena.
Bueno, hablando de Cuba, ha sumado en las últimas horas 547 nuevos casos de coronavirus, 32 importados, lo que eleva el total de positivos desde marzo a 17.096, de acuerdo al parte actualizado del Ministerio de Salud Pública. Cuba vuelve a imponer esta semana fuertes restricciones en gran parte de su territorio, incluida la capital, La Habana, para enfrentar una tercera ola de contagios atribuida a la reapertura de los aeropuertos en octubre, el incumplimiento de los protocolos de aislamiento para viajeros y las celebraciones de fin de año. En las dos primeras semanas de enero se registraron 7 récord de casos diarios y el máximo fue de 550 el miércoles y 16 muertes, lo que ya supera las cifras mensuales de fallecidos desde octubre. Hasta ahora, el país acumula 162 decesos, dos de ellos en la última jornada. Los casos importados siguen en descenso y son ya menos del 10% dos semanas después de que se limitara al mínimo la llegada de vuelos desde 6 países de la región, entre ellos Estados Unidos, México y Panamá. Y desde el día 10, también se exige a los viajeros un PCR negativo para entrar al país.
Pero de todas maneras, es increíble. Es cierto que los casos importados descienden, pero los casos autóctonos, los casos dentro del país, están en aumento. Y sobre todo, la tendencia es mantenerse en el aumento, no es a la baja. Miriam Leiva, yo creo que la situación de la COVID-19 o el COVID, no sé si ponerlo masculino o femenino.
¿La COVID?
Hay otros que dicen el COVID por el coronavirus. Pero bueno, de todas maneras, me parece que es sumamente grave, no solamente en Cuba, en el mundo entero, pero la situación en Cuba se hace mucho peor.
Y muy significativo, Miriam, que también en las últimas horas el doctor Durán ha destacado que al menos hay 5 niños en estado grave.
Sí, sí.
Sí, ahí es una cuestión y es fundamental. Voy a empezar por este final tuyo. Uh-huh. Y es que yo hace rato que estoy, vean, alarmada cómo las madres, y sí, llevan el nasobuco para que no le pongan la multa, pero hasta bebés, bueno, yo los he visto de, calculando yo, 2-3 meses en los brazos, y otros niños también, 2-3 años, sencillamente con su cara al aire y la madre paseando con ellos, que yo me he aterrado, porque, bueno, te cuidas tú y no te das cuenta que estás llevando el niño en esas condiciones. Es verdad que a los niños muy pequeños no se le puede poner mascarilla, pero entonces no lo saques a la calle, porque lo tienes que sacar y ponerlo en peligro. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo, que se ha incrementado tremendamente, bueno, en comparación con que antes no había, ¿no? O sea, que se, no hubo en algún momento, pues se ha incrementado el caso de los niños muy pequeños, y también, bueno, la edad pediátrica es hasta los 18 años, aunque aquí en Cuba el voto lo pusieron y la mayoría de edad prácticamente los 16, pero bueno, eso es interno, pero para los efectos de salud pública lo contabilizan hasta los 18. Entonces, bueno, en general, hay una cuestión, esta alza no se puede alejar de los casos que le llaman importados, o sea, ahora están siendo más los autóctonos, claro, porque ya los importados han regado, digamos, a los contactos y los contactos de los contactos, que ya no aparecen como importados, sino como autóctonos, eso por una parte. Lamentablemente abrieron para la llegada de que decían inicialmente que era para los cubanos que estaban, se habían quedado varados en el exterior, pero en general está abierto, inclusive habían tomado unas medidas muy severas con la entrada de turistas directo a los cayos y a determinados lugares, pero después abrieron al turismo nacional y así sucesivamente, o sea, que ha habido una transportación del virus de un lado para otro. Este caso de Cienfuegos, bueno, yo lo tengo muy cerca en el sentido que tengo amigas allá y familia, y entonces en Cienfuegos el honor de ellos, el orgullo era que no tenían caso hacía mucho tiempo. Y ayer una amiga me llama y me dice que está deprimida. Digo, ay, no te deprima, que eso es lo único que no puede pasar. Porque, bueno, en Cienfuegos se está regando no solo en la ciudad como tal, sino en los distintos municipios. Entonces, y así, bueno, vemos el caso de Guantánamo, que también tampoco tenía casos así de llamar la atención, y resulta que está por todas partes. Entonces, es Matanza, que decimos de Matanza, de sí. Cárdenas, un lugar además muy, muy estratégico, digamos, para el turismo, porque está ahí frente a Varadero. Entonces, la situación es realmente muy preocupante, y hay una cuestión que de la que no se habla y que yo creo que tiene un peso muy importante, y es las colas. Aquí es inevitable las colas, porque si no, no comes, ¿no? E inclusive es muy difícil porque prácticamente no está llegando viandas, vegetales, o sea, lo que le llaman hortalizas, no están llegando. En los mercados estatales están cerrado algunos inclusive, y los mercados de oferta y demanda, como le llaman, pues tampoco están trayendo productos porque les toparon los precios, y topar los precios es que ellos dicen que, bueno, si tienen que pagarle más al productor o a la persona que se lo vende, ellos no pueden tener esos precios por el margen de ganancia, ¿no? O sea, que no tienen ninguno. Entonces, la situación es bastante complicada, además de que es cierto que la población se ha ido, teniendo confianza, y desde siempre en las colas es inevitable, porque en algún momento alguien se te pega más, en algún momento es una cola que tienen muchas personas, inclusive las tiendas de moneda libremente convertible, o sea, en dólares, las colas son grandísimas, porque es donde único se está encontrando la mayoría de los productos. Aquí en llega un poquito, porque además son un poquito de detergente en un lugar, un poquito de pollo en otro, y entonces todo el mundo a correr y hacer las colas. Inclusive también me estaba hablando una persona de que le llegó una pariente de Matanza, y le dijo que hacía, vaya, que estaba, que prácticamente no comía muy poco porque no tenían alimentos, y entonces ellos la abastecieron, y se puso de acuerdo la familia y cada uno dio un poco, y la mujer se fue con todo, desde jabón hasta comida, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, eso, ¿qué quiere decir? Que en todas partes de Cuba, lo sabemos, tenemos noticias de las provincias orientales, en fin, de todas partes, que hay además esta situación de abastecimiento que se carece, y entonces que es evidente que no lo pueden resolver con las medidas que ha tomado el gobierno, porque no estimulan al productor ni tampoco al vendedor. Ayer el presidente de aquí del Consejo de La Habana, o sea, que es el secretario del partido, se lo oyó decir en la reunión que ellos tienen todos los días, que lo estaba poniendo en Canal Habana, se le dio, oyó decir que sí, que el que tenga carretilla, que salga y que venda, que inclusive, porque estaban hablando de los cuentapropistas o de los restaurantes, que ahora es para llevar, y entonces sí, el que, los que tengan algún transporte, que salgan y lo lleven. O sea, es una situación realmente preocupante. No quiero decir que es ya el fin del mundo, pero de todas maneras esto parece que se va a incrementar, pero no tiende al incremento. Y bueno, como en todas partes del mundo se toman medidas de cierre, en La Habana están tratando de cerrar de una manera más inteligente, digamos, o tratar, ¿para qué? Para preservar que siga la economía, o sea, que se produzca, que se trabaje. Y de todas maneras es muy difícil esta situación, porque bueno, ojalá que podamos salir de ella pronto, aunque bueno, no parece así. Sí, sí. Hasta que no haya vacuna, creo que no vamos a estar.
Hasta que no haya una vacunación masiva dentro de Cuba. Yo voy a utilizar este minuto para dar un consejo y algo que he visto. Y no lo he visto no solamente en la televisión cubana, no, lo he visto acá también en Estados Unidos. La mascarilla, el nasobuco, la máscara, la careta, como le quieran llamar, esta mascarilla, la gente ya la usa como una prenda de vestir, pero el problema es que muchas veces la usan como una prenda de vestir mal usada. Yo he visto personas con la mascarilla puesta, se la enganchan en las orejas y entonces así se dejan la nariz afuera, o en muchos casos se dejan hasta la boca afuera y se la tapan en la barbilla. Se tapan la barbilla y se dejan la boca y la nariz afuera. Señor, quítese la mascarilla, no la use. Es como para decir, yo la uso, pero la uso mal. Yo creo que hay que tener muchísima conciencia cuando uno usa esto. Esto no va a ser para toda la vida, nos queda un tiempo todavía. Y yo creo que es bueno que se use bien, que se tape la nariz y se tape la boca. Se trata de eso, que usted cuando hable o cuando respire, esas gotículas no salgan al ambiente e infecten a otra persona. Es un consejo que les doy de verdad, porque no solamente eso lo veo en Cuba, lo veo también acá en los Estados Unidos.
La integralidad asumida a diario por el Consejo de Defensa Provincial de La Habana en su análisis garantiza acciones desde todos los frentes en función de la implementación de la tarea de ordenamiento, eso monetario y cambiario, y el enfrentamiento a la COVID-19. Como parte de esa estrategia, 24 establecimientos comerciales de la empresa Artex, radicados en la capital, se han incorporado a la recepción del CUC, y de ellos 12 corresponden a centros culturales y a igual cantidad de tiendas para responder a la demanda de la población de liberar el efectivo en esa moneda. En el resto del entramado, el 81% de las tiendas Caribe del territorio reciben CUC, dice esta información, a una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un peso cubano convertible. Y así lo hace también el 95% de la corporación CIMEC. La cadena Palmares está aceptando esa moneda en 118 de sus 228 unidades. Y por cierto, también para informar y escuchar el comentario de Miriam, Cuba prevé un ligero crecimiento en la producción azucarera para esta zafra respecto al plan real de la pasada contienda, en condiciones mucho más complejas propiciadas por la intensificación del embargo de Estados Unidos, la baja disponibilidad financiera y el impacto de la COVID, además de bajos rendimientos agrícola e industrial, según se está informando.
Claro, y aunque realmente, Miriam, y ya te paso, hay pocas informaciones sobre la zafra, no hay muchos números estadísticos sobre la zafra, parece que no va tan bien, además de empezar tarde, parece que no va tan bien. No sé cuál es tu opinión por lo que has escuchado dentro de Cuba.
Bueno, sobre el dinero, sobre el CUC, el problema fue que desde que anunciaron en diciembre toda esta situación de una sola moneda, después aseguraron que las tiendas de venta en CUC, o sea, lo que se llamaba antes Divisa, continuarían, que iban a haber algunas cerradas para hacer ajustes y poner las cajas para poder aceptar peso, y que serían abiertas. Después dijeron que bueno, que poco a poco se iban a ir incorporando, pero que siempre abrían. Y entonces ha habido una gran queja de la población, porque bueno, se supone que el que no tiene MLC tenga que ir a comprar allí, ¿no? Y además, si no aceptan el CUC, el CUC, entonces cómo van a comprar. Y esto ocasionó realmente un cuello de botella muy importante, porque sencillamente casi ninguna tienda estaba aceptando. Ya han hecho ajustes, bueno, ya están anunciando que sí, que prácticamente todo, inclusive ahora Artex, que son productos fundamentalmente, o sea, no solo artísticos. Artex comercializa muchas otras cosas que son útiles, que son importantes para algunas personas en la vida común, y entonces eso también es positivo. En general, hay otro problema, porque se les ocurrió antes de, ya incluso meses antes del fin de año, cerrar Cadecas, o sea, donde se cambiaba el dinero. Entonces, por ejemplo, alrededor mío, cerca, habían dos Cadecas hace tiempo, después dejaron una, finalmente no dejaron ninguna. Y eso que ha hecho que la otra Cadeca, que era fundamental en una gran extensión de esta zona, del municipio, pues la cerraron también, porque iban a crear mejores condiciones de trabajo. Y eso hizo que si hubiera más presión sobre los bancos, que de por sí están sobrecargados, porque tienen que asumir toda una serie de pagos nuevos y de ajustes nuevos, pues, empezando por entregar la tarjeta para poder comprar en el MLC y bueno, y otros labores habituales de los bancos. Realmente los trabajadores de los bancos están teniendo una presión grande, y creo que han tenido una actitud muy muy positiva para la población. Conclusión, que bueno, finalmente abrieron la Cadeca esa, y al principio hubo grandes colas, pero bueno, ya no, ya ellos son bastante ágiles. Entonces, sobre lo que estabas hablando de la zafra, estaba dando radio reloj que el vicepresidente fue a Mayabeque, y el central donde estaba visitando está al 75%, y eso que empezó tarde. Y entonces, ¿cuál es el motivo? Bueno, falta, como le dicen, falta de baja o falta de disponibilidad de caña. O sea, que es todo un engranaje. Se suponía que todos los trabajos estos de mantenimiento de los centrales, pues iban a dar algún fruto ahora, e inclusive en algunos hizo reparaciones grandes, pero sencillamente el rendimiento de empezar en industrial, porque la mayoría no son eficientes, esos arreglos eran en algunos muy puntuales. Y entonces esto de la caña, estamos viendo que lo reconoce el ASCUBA, que hay muchos lugares que no llegan ni a 30 toneladas por hectárea, 30 arrobas por hectárea, el rendimiento cañero. O sea, que sencillamente hay problemas muy grandes ya de esto. Si llueve un poco, no tienen transporte adecuado para sacarlo o para llevarlo hasta el central. Y así sucesivamente, es toda una cadena que llevan años diciendo que la van a reparar, que va a mejorar, qué sé yo, pero sencillamente estamos viendo ahora mismo lo que ustedes estaban hablando anteriormente del vicepresidente en otro lugar más, pero esto no es un problema de teque, o sea, de que ya ni se le dice así, o hablar con los trabajadores y hablar con los productores, no, es un problema que es muy serio, y prácticamente lo que está asegurando el gobierno, y esto, o sea, lo que ha anunciado que está asegurando es el consumo nacional, que son unas 500.000 toneladas, y un poco para exportar, que es la exportación que tienen conveniada con China hace varios años. Lo cual quiere decir que llegar al millón este año va a ser muy, muy difícil.
Increíble.
Las noticias como son.
Virgen Leyva Espinosa, 23 años, asesinada en la madrugada del 13 de enero en el reparto El Coco, allá en Holguín, a manos de su pareja sentimental y en presencia de su pequeña hija, de apenas 2 años. El feminicidio fue denunciado a través de la plataforma independiente Yo Sí Te Creo, dedicada a concientizar sobre la necesidad de crear leyes que protejan a las mujeres del alarmante crecimiento en Cuba de la violencia de género. Desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, dijeron a Radio Martí, especialmente Marta Adela Tamayo, la activista por los derechos de la mujer en Cuba, que lamentan este feminicidio cometido en Cuba. La víctima, Virgen Leiva, ha dejado una niña que estuvo mirando mientras ocurrían los hechos. Y el agresor de Leiva Espinosa es un hombre de 42 años nombrado Leonardo Cuervo, que ya se encontraba cumpliendo condena por haber asesinado a su anterior esposa 14 años antes.
Dios mío, estos son historias que a veces uno dice, nada más que la tiene el cine, ¿no? Las películas, pero no, pasan en la vida real. Qué triste.
Quiero dar un dato interesante. Todo parece indicar, dice la información, que la noche anterior este señor había escapado, había burlado a la vigilancia del centro penitenciario y llegó hasta la casa de la víctima.
Miriam.
Sí, este es un caso, bueno, realmente muy crítico, muy lamentable, pero hay que decir que sí, hace falta actualizar la legislación y acabar de hacer un nuevo código de familia y otras leyes complementarias. Pero esto también hay que verlo como que este salta a la vista, ¿no? No quiere decir, no creo yo que sea el único que hay en Cuba, claro, que sea el primero en este año quizá, ojalá que sea el único. Pero de todas maneras hay una cuestión de violencia doméstica que no llega hasta el asesinato, que sí puede ser no solo de palabras y formas de intimidar a la mujer, sino también puede haber golpes y puede haber otro tipo de cuestión. Es muy crítico en estos momentos cualquier situación de esta, porque tenemos que recordar que aunque está abierta, o sea, no todos los lugares están cerrados, salir a la calle en el país, pero de todas maneras hay un nivel de mayor encierro dentro de la casa, a veces son cuartos que no cabe prácticamente nadie porque son muchos viviendo en él, y eso ha hecho que se incremente estas posibilidades de violencia doméstica en general, no solo hacia la mujer, hacia los niños, personas mayores o entre ellos mismos. ¿Qué sucede? Que llevamos ya muchos meses en esta situación de encierro o de preocupación, o sea, según como vaya llevándolo cada lugar, ¿no? Y esto ha hecho que se cree también una situación de fermento en la persona, además de tener que ir a las colas, la preocupación de si le alcanza la comida, si le alcanza el dinero, ahora con esto de estas medidas que se han tomado, pues, en el marco este del ordenamiento monetario y cambiario, y entonces eso crea una inestabilidad emocional muy grande y un fermento para que pueda haber violencia doméstica, además de que, bueno, es verdad que no están vendiendo bebida en los establecimientos públicos, pero sí están vendiendo para llevar a la casa, que lo más ligero que sería la cerveza está muy deficitaria y las colas para la cerveza son grandes y no venden, no sacan prácticamente nada, muy poca, y entonces lo que se llevan a la casa es el ron, que es una bebida fuerte. Uh-huh. y bueno, y quizás hasta estén inventando, como en épocas anteriores que inventaban hacerlo pues doméstico, o sea casero. Entonces esta es la situación que hay. No creo que Cuba sea el único país del mundo donde hay violencia doméstica, creo que lo hay en todas partes, y en todas partes hay esta situación de conflictividad con esta pandemia, y bueno, y a nosotros nos cae además las colas y la preocupación de si va a alcanzar el dinero o no.
Ahora, Miriam, lo que no cabe duda es que se necesita urgentemente que se legisle y que se legisle fuerte contra este tipo de acciones. O sea, dentro del Código de la Familia quedó aplazado nuevamente por la Asamblea Nacional y esto amerita una acción, me imagino que urgente.
Por la violencia de género, claro. Exacto.
Sí, hasta el año 23, exacto. Estaba diciendo, exacto. Han priorizado leyes y han priorizado cuestiones, pero yo creo que el Código Familia inclusive está muy empantanado por la controversia esa que viene siendo Mariela Castro y otras personas para que se reconozca los derechos de las personas con diferentes posiciones en cuanto al sexo y bueno, quizás eso todavía es lo que empantana la situación, pero creo que hay muchos otros temas que son muy importantes como este que estamos hablando, que no debería estar o sea, sujeto a la buena voluntad de cada ciudadano que estamos viendo en las condiciones en que vivimos. Lamentablemente está, yo creo que este es el momento más complejo que está viviendo el cubano, que está viviendo la sociedad cubana, la economía cubana, y bueno, lamentablemente estamos en un momento que realmente es histórico.
Así es, claro que sí. Miriam, muchísimas gracias. Hoy acá en La Tertulia, vámonos a una pausa y regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
En Nicaragua el régimen de Daniel Ortega continúa aplastando todo lo que huela a oposición. El 4 de enero agentes de la policía allanaron por la fuerza y sin orden judicial la vivienda de Aníbal Toruño bajo el pretexto de existencia de drogas. Según dijo el propio Toruño, esto es un escalamiento de la presión en su contra y lleva como objetivo acallar a los medios de comunicación independientes.
Y precisamente Aníbal Toruño nos acompaña vía telefónica en este programa Las Noticias Como Son, para hablar de esa, yo diría, de ese gardeo, ¿no? Hablando ya con términos deportivos, ese gardeo personal que el gobierno de Daniel Ortega le está practicando a su persona, a su familia, a todo su entorno. Hay que recordar que ya la emisora de radio de la cual él es propietario,
Radio Darío,
esta fue incendiada con el personal dentro de la estación. El personal dentro de la estación y le incendiaron el edificio. Es decir, ya aquí esto amerita, pues nada, hacer una pausa y decir, ¿qué está pasando en Nicaragua? Una vez más, ¿qué está pasando en Nicaragua? Aníbal, gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa.
Un abrazo para tu persona, Amado, para José Luis, para la gente de Radio Martí, por siempre abrirme esta puerta, esta ventana, por poder platicar con ustedes de las cosas que nos pasan en Nicaragua, de lo que me pasa personalmente. Una gran oportunidad, un abrazo. Estoy de retorno acá en Miami por unos días y, por supuesto, la visita que siempre me da un agrado es estar con ustedes.
Aníbal, últimamente hemos visto que ha vuelto a recrudecerse el hostigamiento, la represión hacia tu persona. Y lo que veíamos iniciando 2021 es precisamente esto, ¿no? El allanamiento a tu vivienda y queriéndote ahora vincular con un supuesto tráfico de drogas. ¿Hasta dónde va a llegar el orteguismo?
No tiene límites y, para serte franco, además de todo lo que ha estado pasando, que ya es totalmente anormal, en el que tenemos un sistema sumamente hostil, agresivo, inclusive yo estoy sorprendido del nivel de escalamiento y ataque directo que está haciendo el régimen de Daniel Ortega hacia mi persona y mi familia, porque pone en peligro la integridad de familias, la integridad mía, y ahora quieren vincularme a un supuesto delito, una canallada que tiene que ver con delitos de narcotráfico y tenencia de armas. Una excusa de terror que a mí lo único que me parece es que están tratando de encontrar excusas para terminar en una cárcel o para eliminarme. Es simplemente triste lo que nos está sucediendo. Dos allanamientos en tres días que nos dejaron básicamente mudos, afectados, impactados. Yo creo que también el mundo nacional e internacional ve con horror una dictadura de Daniel Ortega que de manera horizontal lo está haciendo, pues él tiene secuestrado a personas de la oposición que no pueden salir ni siquiera de sus casas. Y ahora parece que inicia una escalada alrededor de la gente de medios de comunicación, como mi persona, porque esto es inédito, es decir, además de la destrucción, allanamientos, asedios, a la radio, es la vía hasta este momento respetado el hecho de que nosotros, los que estamos en medios de comunicación, nuestras familias, hogares o residencias habían sido respetadas.
Aníbal, aquí vamos a, no sé, si no es especular, por lo menos a poner en contexto un poquitico las cosas. El Radio Darío está en León. León siempre ha sido un bastión sandinista. Esta presión y esta represión y estos atentados contra tu persona y tus intereses comenzaron o se arreciaron después de 2018 cuando aquella ola de protestas que terminaron con unos cuantos muertos, con centenares de muertos. Y mi pregunta es, quizás hay una inquina personal del sandinismo, Ortega en particular, porque en medio de uno de sus bastiones sandinistas hay una estación de radio que le saca todo lo que él no quiere que se escuche.
Mira, yo creo que sí ha habido algo de eso, porque no tiene ningún parámetro, es decir, medios nacionales, como la prensa, por ejemplo, no están recibiendo este golpe directo hacia sus familiares. Me llama poderosamente la atención, diría, como una atracción fatal, como un objetivo irracional, psicópata, de una atracción, diría yo, demencial de la dictadura de la gente de Daniel Ortega. Y León se ha caracterizado por ser uno de los centros o ciudades donde albergan a los más radicales, fanáticos y del círculo de hierro de Daniel Ortega. Podría tener que ver con eso, y porque en León, diría yo, quedamos sin medios independientes y sin periodistas en León y en Chinandega, y Radio Darío aún está trabajando, luchando, haciendo lo que debe de hacer, y me parece que en todo el proceso de destruirnos, allanarnos, asediarnos, pues ahora dirigen los cañones hacia mi persona, hacia mis familiares, hacia mi residencia, como un gobierno o como un Estado o como una dictadura que se encuentra desesperado, más debilitado que nunca, más solo que nunca, pero sumamente peligroso, porque en ese interín, con una enorme presión por elecciones, por encontrar un camino que pueda darle luz a Nicaragua, una enorme presión internacional, pues están tirando zarpazos, pues, y una de las cosas es que nosotros somos muy vulnerables, somos humanos, somos de carne y hueso, y los medios de comunicación independiente y la radio principalmente se convierte en una gesta diaria de lucha por la libertad de expresión.
Aníbal, usted teme sin duda por su integridad física. Hostigamiento que hemos visto desde hace ya pues varios años. ¿Esto también se pone de manifiesto contra miembros de su familia o es contra usted solamente?
Bueno, en ese juego de ruleta rusa, cualquier cosa puede pasar en la búsqueda de quererme afectar como un objetivo final. Y lo que duele y lo que complica y lo que pone aún en enorme cuestionamiento es que en el medio hay familias, en el medio hay personas. Mi hijo trabaja, Aníbal Enrique, a la par mía, y pues en la búsqueda demencial de buscar maneras y formas, ellos están elevando la parada, y la han elevado a través de romper de manera violenta las residencias, verjas, puertas, entrar con búsqueda y técnica canina, buscando drogas y buscando tenencia de armas, generando el pánico emocional y psicológico para las personas que han estado dentro de la casa.
El objetivo es, y esto, claro, ¿quién lo sabe? Lo saben los sandinistas y lo saben la policía política que está realizando esto, pero te pregunto, ¿tú crees que el objetivo es solamente contra tu persona o en sentido general quieren llevar un mensaje a los medios de prensa independiente dentro de Nicaragua? O sea, ¿quieren que quizás tomarte como ejemplo, ponerte como ejemplo, miren lo que le puede pasar a cualquier periodista que haga lo que está haciendo Aníbal Toruño?
Mira, para Daniel Ortega no existen límites, no existen leyes, a pesar de que inventó estas 3-4 leyes lamentables que lo único que llevan es censura total y completa, no los medios, sino que hasta los ciudadanos nicaragüenses a nivel nacional. Es lógico pensar que ellos están buscando formas, maneras de poderle llegar a esto. Yo, en el marco de el 10 de enero, que fue el día, el aniversario de Pedro Joaquín Chamorro, yo decía en uno de mis tweets: el tirano muere y su reino termina. El mártir muere y su reino comienza. El doctor Pedro Joaquín Chamorro no lo enterraron. A 43 años de su asesinato, nos sigue inspirando su sangre adorada y que sigue germinando para seguir luchando por la Nicaragua libre, democrática, que soñó. 43 años. Sí. Y esa filosofía es que los tiranos pasan, las dictaduras caen, los asesinos eventualmente pagan por sus males, pero el mártir Pedro Joaquín Chamorro, con su imagen extraordinaria, nos sigue inspirando y nos sigue llevando hacia adelante en una lucha con cualquier denominación. Nicaragua necesita, por supuesto, de perseverancia, de trabajo, de unión, de abrazo y de no desfallecer. Si algo que creo que les molesta es que probablemente buscan en mí, en mi gente, en la radio, en los ciudadanos, formas y maneras de que nosotros podamos rendirnos ante una dictadura que ataca. Y creo que algo que no ha podido conseguir Daniel Ortega y que nosotros seguimos luchando día a día, mes con mes, seguimos buscándole bajo un esfuerzo infinito, permanente, cómo podemos seguir queriendo encontrar no solamente eco a nivel nacional, sino que eco a nivel internacional, porque me parece que hay un mundo que está dormido ahí afuera, más complicado con el tema del COVID, un Estados Unidos que de pronto nos sorprende, como lo que pasó en el Capitolio, que nos llena de tristeza a todos. Creo que eso te da una idea de lo convulsionado y complejo que está el mundo. Eso les favorece a Daniel Ortega, porque así, fíjate que la pandemia la ha convertido al final de cuentas, de una forma o manera de poder conseguir recursos económicos con los huracanes, le están dando 1.200, 1.300 millones de dólares para ayudas humanitarias. Y ahí está, y está vociferando y vuelve a atacar al gobierno de los Estados Unidos y no pasa nada, pues, es decir, no existe una sincronización que vaya más allá de sanciones entre el Estados Unidos, la Unión Europea, la misma organización de Estados Americanos. Estamos a unos cuantos meses de lo que debió de haber sido las elecciones más importantes de Nicaragua en los últimos tiempos. Tiene hasta mayo, que es casi mitad del año, para dar reformas que nosotros sabemos que van a ser muy limitadas y muy, 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 muy incipientes, y que las va a tratar de montar al mejor estilo de Maduro. De esa manera, él vuelve a ver a Venezuela. No le importa a Daniel Ortega sumirnos en la pobreza y que este país se enrumbe hacia lo que ya vivimos en los años 80, en lo que ya vive Venezuela, con una devaluación estruendosa, con una pobreza de enormes dimensiones, un país rico que lo volvió paupérrimo. A nosotros los nicaragüenses, si Daniel Ortega y el mundo no es lo suficientemente fuerte para hacerlo cambiar de idea, nos vamos a enrumbar lamentablemente en un camino que casi que le vemos las luces a Venezuela, y porque el mundo lamentablemente permite que gobiernos como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Nicaragua, sigan llamando nacionalistas, sí, autónomos, y que en base a eso puedan tener poblaciones, países enteros en secuestro, en cárceles, básicamente.
Aníbal, Daniel Ortega aspira a seguir al menos 5 años más en la presidencia. En noviembre de este año, 2021, hay elecciones ya programadas. Daniel Ortega lleva, no sé, casi 15 años, si mal no recuerdo, ¿no?, al frente del país desde que volvieron.
Sí, la segunda vuelta.
Desde la segunda oleada de los orteguistas. ¿Está preparada la oposición para hacerle frente a esta situación?
Bueno, y Daniel Ortega llega en el 2006 a de regreso al poder. Han pasado 15 años. Uh-huh. Uno de los grandes problemas es que nuestra oposición sigue fragmentada, nuestra oposición sigue muy separada, con intereses muy particulares, individuales, porque hay unos tantos que son candidatos ya a la presidencia y que ya disputan un poquito el tema que si los diputados o los ministerios, y yo realmente me da tristeza porque Daniel Ortega ni ha hablado de elecciones, ni ha hablado de reformas, y no tiene ninguna intención de dar a estos momentos condiciones para unas elecciones. Sin embargo, la oposición dividida, debilitada, en pedazos, fraccionada, con enormes contradicciones, cada quien desde su espacio, desde su tarima, todos hablan de elecciones. Y yo pregunto, ¿cuáles elecciones? ¿A qué se están refiriendo? Es decir, unas elecciones, y nosotros decimos en buen nica, les tiro el hueso a las elecciones virtuales, porque la verdad de las cosas, no existe nada por qué luchar. No existe absolutamente razón alguna para que se estén peleando y dividiendo por intereses individuales o de grupos o de bloques, cuando realmente no hay nada. Deberían de estar preparándose para poder enfrentar por la nación, con condición de nación, por encima de los intereses partidarios, partidarios, personales o individuales, como para poder lograr finalmente una unión sólida y un bloque sólida, que le exige en principio a Daniel Ortega condiciones en las que está liberación de los presos políticos, en las que está restitución de las libertades públicas, restitución de los derechos constitucionales, respeto a la libertad de prensa y plena libertad de prensa, que pueda también darle apertura a los que cerraron, a los que destruyeron, a los que censuraron. Le falta mucha caña que moler. Y yo veo un Daniel Ortega que, al contrario, que todos los días está asediando, todos los días está atacando, todos los días quiere cerrar. Y nosotros estamos en un país en el que básicamente estamos amarrados, sin poder hacer mucho, porque nuestra cabeza, nuestro liderazgo, ahí no está. Todos conocen quiénes son los nombres más comunes de la oposición nicaragüense. Ajá, ¿y qué con eso? Siguen fraccionados, siguen totalmente fraccionados.
La fracción de la oposición es por intereses, no voy a calificarlo, por intereses distintos de los grupos de la oposición, donde puede estar quizás el interés del poder, o por un diseño inteligente del gobierno, de los órganos de la inteligencia, que ha ido llevando y ha ido separando a esa oposición y la ha ido llevando a que respondan precisamente a intereses que no son los más legítimos que quiere el pueblo. En otras palabras, Nicolás Maduro en Venezuela fabricó su propia oposición. Fue a elecciones parlamentarias y ahora goza al interior de Venezuela de un nuevo parlamento que no se lo han reconocido en el mundo, pero goza de un nuevo parlamento con opositores, pero opositores creados precisamente y manipulados por el gobierno. ¿En Nicaragua se da algo similar?
Claro, él las prepara y él va a dar, vamos a ver, unas elecciones de Pekín y va a recurrir a los partidos zancudos, diminutos, de escritorio, que ya los tiene preparados, que ya se sabe quiénes son, y él va a convocar a unas elecciones y le va a decir al mundo que efectivamente esas son las elecciones. El mundo le va a decir que esas no son, que no se las va a certificar, pero él va a continuar su camino. Pero también tenés cosas lamentables y durísimas de poder asimilar. El hecho, por ejemplo, que la Unión Europea haya desconocido a Guaidó como presidente real de Venezuela, también significa que está certificando las elecciones actuales y que son totalmente amañadas, corruptas, no fueron transparentes, y que me parece que eso no necesariamente te está diciendo que el mundo le está jugando franco y pleno a Venezuela. Lo mismo está sucediendo en Nicaragua y lo mismo va a suceder en Nicaragua. Vas a tener una oposición que la fabricó Daniel Ortega, unos partidos que lo fabricó Daniel Ortega, que entonces fueron unas elecciones y de nuevo vos tenés un Congreso, vos tenés un Ejecutivo que está totalmente controlado, que si Daniel Ortega está esperando que se la certifique, no le interesa. Que si Daniel Ortega está preocupado que eso lo va a llevar eventualmente a que le apliquen la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, tampoco. Todo eso los tiene sobre la mesa y todo eso está calculado. Daniel Ortega ya nos estuvo en los años 80 haciendo filas, sin comida, sin alimentos, sin nada que tener en nuestros comedores. Lo volvería a hacer una y otra vez. Y a mí me parece que en ese caminar él está buscando el tiempo y el espacio para prolongar su dinastía en Nicaragua.
Por último, Aníbal, ¿usted piensa radicarse en los Estados Unidos? En otras palabras, ¿buscar un asilo político debido a lo que está sucediendo? ¿O usted regresa a su país?
Yo regreso a mi país. El viaje mío estaba planificado pues en un viaje privado del cual pues básicamente no era público, y pues venía y vengo a estar con mi hija, que está recién graduada de internacional de médico internacional en Estados Unidos, y para mí era un gozo, y había pasado ya más de año y medio que no veía a mis hijas y tenía que venirlas a estar un rato con ellas. Regreso a Nicaragua, volveré. Espero no tener ningún problema para poder ingresar a mi país y para poder regresar a mi querido León, donde vivo, donde resido y donde está mi trabajo y donde está Radio Darío, para poder seguir luchando. Espero que Daniel Ortega respete la integridad mía, la de mi familia y el derecho que tengo como nicaragüense de regresar a mi querida nación. Si algunos, podría ser con todo el derecho, han optado, como en su momento yo opté, el exilio, pero creo que debemos de sacrificarnos algunos, porque no todos debemos de estar afuera, tenemos que estar algunos allá adentro. Dicen que la guerra no se gana solo con la aviación. Uh-huh. Y entonces, por supuesto, necesitamos hombres y mujeres que sigan luchando y que estén ahí. Me parece también que se lo debo a mi gente, a mis periodistas, a los que me han acompañado. Se los debo a los nicaragüenses. Y volveré a Nicaragua porque mi corazón, mi alma están allá. Ahí debo de estar, ahí seguiré.
Aníbal Toruño, muchísimas gracias. Gracias, y bueno, pues de más está decir que siempre en este programa, Las Noticias Como Son, pues usted tiene una ventana abierta para denunciar lo que le suceda a usted y lo que le suceda a su familia, pero también lo que suceda contra la libertad de prensa y de expresión dentro de Nicaragua.
Muchísimas gracias, como siempre, Aníbal Toruño. Regrese en paz, que Dios lo acompañe, y así, como dice Amado, aquí tiene usted su ventana siempre, y también para todos los nicaragüenses, claro, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Claro. Gracias, un abrazo. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto de intolerancia establecido por el Parlamento británico está subdividido en otros cuatro decretos. El decreto del puerto de Boston, el decreto del gobierno de Massachusetts, el decreto de administración de justicia y el decreto de alojamiento.
El decreto de alojamiento fue aplicado en todas las 13 colonias y expandió el decreto de alojamiento original de 1765, que legalizaba el hecho de que, si fuere necesario, la corona alojaría tropas británicas en cualquier edificio o estructura de las colonias, aparte de las residencias particulares, ya fuere que estuvieran ocupadas o no.
Las 13 colonias consideraron que el decreto de intolerancia castigaba a todas las colonias y no solo a Massachusetts. El delegado de Virginia, Richard Henry Lee, quien más adelante, durante el segundo Congreso Continental de 1776, hizo la moción de declarar la independencia de Gran Bretaña, se refirió al decreto como el sistema más maligno para la destrucción de la libertad en América.
El decreto fracasó totalmente en Londres, donde erróneamente se creía que habría de evitar la disidencia en las colonias. Por el contrario, fue el origen de un grito de protesta y el elemento de creación de la Asociación Continental, un acuerdo instituido por el Congreso Continental para boicotear los productos y bienes británicos.
Pero lo más importante fue que el Congreso Continental se unió para prometer su apoyo a Massachusetts en el caso de que los británicos volvieran al ataque.
Esa fue en realidad la primera alianza militar para la defensa mutua de las 13 colonias, en caso de que se vieran atacadas por los ingleses.
El derecho de asamblea pacífica se encuentra en la primera enmienda, porque la prohibición de asamblea puede ser considerada como negativa a la libertad de expresión o palabra, que también se encuentra en la primera enmienda.
La tercera enmienda prohíbe el alojamiento de soldados durante tiempos de paz. El derecho al debido proceso y la justa administración de justicia está codificado en la quinta y decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí.
un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.